Es curioso cómo la historia no deja de sorprendernos con, a veces, pequeñas historias que al final dejan de ser pequeñas porque van creciendo exponencialmente, ¿no? Les vamos a contar una historia que probablemente ustedes no hayan oído en su vida. Es más, si no fuera porque hoy no es 28 de diciembre, probablemente incluso pensarían que yo estoy de broma con nuestro invitado. Pero esto es absolutamente real. Vamos a contarle la historia de más de 8.000 españoles, muchos de ellos andaluces, que entre 1907 y 1913 emigraron a Hawái, sí, sí, a las islas Hawái, pues bueno, atraídos por una promesa de unas mejores condiciones de vida, fundamentalmente la caña de azúcar, que es lo que se cultivaba en Hawái. Bueno, pues esa historia se ha traducido en que esos descendientes de aquellos primeros migrantes, que después remigraron además muchos de ellos a California, pues claro, han pasado más de un siglo y ahora se plantean descubrir sus ancestros. Bueno, pues de todo esto ha estado investigando nuestro invitado, que mañana va a ofrecer una conferencia en la Casa de la Cultura de Herrera a partir de las 7:30 de la tarde. Él se llama Miguel Alba Trujillo y es el cronista oficial del Rincón de la Victoria en Málaga. Miguel Alba, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
Encantado de saludarte, Miguel. Claro, la primera pregunta que a cualquiera se le ocurre es ¿cómo te topas tú con esta historia? Salvo que me digas que la conocías de pequeño, que te habían contado tus abuelos tus padres.
No, es sencillamente que, bueno, yo estaba, normalmente mis trabajos de investigación, digamos, casi van saliendo con otros trabajos, ¿no? O sea, y estaba investigando precisamente en el Museo de Artes Populares de Benagalbón, aquí en Málaga, sobre una historia, y bueno, me aparecieron unas, en una pared en el museo, pues unas fotos de unos señores, unas vacas, un facsímil donde ponía emigración y Hawái. Y claro, yo a la señora le pregunté qué había allí. Digo, oye, ¿esto qué es? Dice, estos son gente de aquí que se fueron a trabajar a la caña de azúcar a Hawái. Claro, lo que todo el mundo me dice a mí, ¿a Hawái?
Claro.
Entonces, claro, eso ya lo apunté porque, claro, cuando estás investigando algo se abren muchas puertas y como no sigas la vereda, digamos, pues te
pierdes,
confunden,
¿no?
Entonces, exactamente, lo guardé y, bueno, ya en un tiempo empecé a investigar y, bueno, y a evolucionar toda esta historia. Y que, como ya ahora comprenderás, esto va, bueno, cada vez esto es como una bola de nieve, ¿no? Cada vez se agranda más.
Claro, porque lo comentábamos antes a micrófono cerrado, estamos hablando de principios del siglo XX, bueno, es verdad que hubo muchos andaluces que cruzaron el océano para ir a Argentina, a Brasil, bueno, a México, pero claro, Hawái, que estaba detrás de todo ese continente. Recordar a los oyentes que entonces todavía no se había construido el canal de Panamá, con lo cual para ir a Hawái había que bordear todo el cono sur, el estrecho de Magallanes, para poder subir luego hacia Hawái, ¿no, Miguel? Que el viaje tuvo que ser una odisea, ¿no?
El viaje era complicado primero porque, bueno, la mayoría de las personas que van en el barco, muchas de ellas, eran personas que vivían en zonas rurales del interior, tanto de Málaga como de Andalucía, ¿no? Y entonces resulta de que, bueno, esas personas una vez que llegan, o sea, antes de llegar, ellos no habían visto nunca un barco ni el mar. Bueno, y subirse en un barco que encima era de carga, porque estos barcos venían de Inglaterra, contratados por los americanos, para llevarse a emigrantes que supieran de la caña de azúcar o similar, ¿no? Entonces, bueno, pues toda esta historia y este viaje de casi de dos meses, por bien dicho, por el estrecho de Magallanes, que algunos paraban en Punta Arenas, en Chile, para recargar, y otros, como ya iban con enfermedades y eso, pues seguían directamente, ¿no? Entonces, ya digo, todo lo que fue tanto antes, durante y después, como ya iremos viendo, bueno, pues fue una odisea total.
Oye, Miguel, ¿y tienes el conocimiento, los datos de cómo se produce ese contacto con la población andaluza para que, bueno, le surja la oportunidad de trabajar en Hawái? ¿Cómo viene esa, vamos a llamarle, esa contratación, para entendernos todos?
Vamos a ver, lo primero que hacen los americanos una vez que se quedan ya con Hawái.
Que esa es otra historia.
Sí, entonces, bueno, pues resulta de que ellos ven que allí, en la monarquía que había antigua, pues lo que habían contratado era mucha mano de obra amarilla, como decían ellos, que eran chinos, japoneses. Entonces ellos, que después, como con Pearl Harbor pasó en el 45, temían que aquella era una zona muy, una isla en medio del Océano Pacífico, estratégicamente era una maravilla, ¿no? Entonces, bueno, ellos lo que piensan es que en un momento determinado puede haber allí una sublevación o algo, y ellos lo que quieren es blanquear, que decían las plantaciones, ¿no? En ese caso, lo que hacen es, bueno, pues empiezan a buscar gente, digamos, de europea blanca, ¿no? En este caso, bueno, empiezan a buscar gente de Alemania, de varios sitios, pero al final, donde más gente se van al principio, y que hay mucha, cuando yo estuve allí, vi, la verdad, que de personas que son de descendencia portuguesa, de Madeira, de Azores, toda esa zona, pero claro, una vez que como las reclutas eran tan desagradables, por decirlo de alguna manera, o no cumplían con lo más normal del viaje y eso, bueno, pues lo que hacen es buscar gente en otros sitios. ¿Dónde? Pues en España. ¿Dónde en España? En España, en un sitio que había en aquellos tiempos mucha miseria, mucha hambre, y encima se sabía de caña de azúcar, pues era en el sur, ¿no?
Claro.
En la zona de Málaga, de Motril, y toda esta zona de ahí, es donde ellos vienen desde Gibraltar para hacer ya, bueno, pues las reclutas desde Gibraltar a todas estas zonas de aquí, ¿no?
Y al final se expande más allá de Málaga porque, bueno, a raíz de un poco de ese conocimiento empiezas a investigar y vas sumando, digamos, trabajadores no solamente de Málaga, sino de otras provincias, como es el caso también de la provincia de Sevilla, Miguel, incluso de toda la comarca de Estepa y de la Sierra Sur, ¿no?
Sí, bueno, y gente viene hasta de Valencia, bueno, y en los siguientes barcos viene gente de Zamora, viene de gente de Salamanca, porque lo que tenemos que ver es que, claro, ellos cogen como centro el puerto de Málaga, que bueno, que aparte de que había el tema de la caña de azúcar, bueno, era un puerto, digamos, relativamente ya grande y tenía posibilidades de barcos grandes de atracar. Desde aquí empiezan bueno, como he dicho antes, con los boletines estos que repartían, con gente, los pueblos eran muchas veces con los alcaldes o con gente que iban a vender allí lo que fuera, y llevaban eso, iban a comisión, ¿no? Entonces, estos señores lo que iban a hacer era reclutando, bueno, pues en caseríos, donde más miseria había normalmente, ¿no? Entonces, bueno, le prometían el oro y el moro, ¿no?
Claro.
Tanto los billetes gratis de ellos menores de 45, el varón y ella menor de 40, porque lo que querían era una segunda generación
Claro.
blanca. Entonces, bueno, pues van haciendo, y eso va aumentando, van digamos, de ciudad o de población en población, hasta que se va corriendo la voz, y la gente, con la necesidad que tenía, pues lógicamente viene gente pues de casi toda Andalucía, o de toda Andalucía, de Jaén, de Sevilla, de Granada, de todos estos sitios, ¿no?
Miguel, porque ¿cuántos barcos con migrantes andaluces partieron rumbo a Hawái? ¿Tienes ese dato
Sí,
también?
siete.
Siete
Siete barcos de
barcos.
los que, sí, lo que pasa que es que el primero, el Heliópolis, salió, que es el título del primer libro,
Sí.
salió de Málaga, pero resulta de que los 3.800 que se iban a subir, el primer café que le dieron por la noche, de los primeros que subieron, fue con agua de mar, ¿no? Claro, cuando las criaturas vieron que allí el primer día, y todavía aquí en España, le daban eso, dice, bueno, si nos quedan lo que nos queda, bueno, ¿cómo no? ¿El trato cómo va a ser? Entonces, los que tuvieron ciertamente posibilidad se bajaron, pero a la mayoría que habían venido o de Sevilla o de Granada o tal, ¿a dónde vamos nosotros? Sin un duro, que no tenían dinero. Entonces, bueno, pues se quedan en el barco. Pero a raíz de eso, como hubo a nivel nacional, salió en prensa de que el trato tal, pues bueno, pues los americanos decidieron irse a Gibraltar, que digamos había menos papeles, ¿no? Entonces los otros barcos salen todos de Gibraltar y la gente se desplaza a Gibraltar, ¿no?
Miguel, llegan a Hawái y, claro, como suele ser habitual en estos casos, lo que allí se encuentra no es allí lo que les habían prometido, porque bueno, allí el trabajo súper duro y me imagino que unas condiciones, bueno, pues no las más óptimas, ¿no? Ya después de esa travesía de varios meses que sería absolutamente terrible.
Bueno, tienes que ver que hay familias que pierden dos hijos por el camino.
Claro.
Yo, cuando escribí el primer libro, este segundo que es La Odisea del Orterik, yo digo, no voy a escribir, ¿cómo escribo otro libro de lo mismo, ¿no? Pero cuando empiezo a seguir investigando un poco el tema, veo que en este segundo barco hubo 58 niños pequeños muertos, ¿no?
Uf.
Fallecido, en este caso digo, esto es una barbaridad. Y claro, como este barco ya no había, digamos, atracado en España, pues la información no era muy muy veraz, ni existía apenas. Entonces, bueno, como estos barcos paraban normalmente de Londres, venían a Lisboa a reclutar portugués y luego a Gibraltar, Bueno, pues me fui a la Biblioteca Nacional de Lisboa y bueno, me encontré una información interesantísima sobre todo lo ocurrido al Orteric. Y bueno, a partir de ahí decido, bueno, porque hubo después un juicio en Estados Unidos, bueno, una historia muy interesante y de ahí vino este segundo libro. Y es más, estos libros, al ser traducidos al inglés, cuando allí estuve en Hawái, pues hablé con una profesora que era de española y que daba clases allí, y me dijo que era historiadora y que ella sabía traducir estos libros, porque claro, hay palabras y tal que un americano las ría de no sé cuánto, el caciquismo, cosas de estas que yo no entendía, y esta mujer me lo tradujo. Y gracias a esas traducciones, pues la mayoría de estas, que son 4 y 5 generaciones, han conocido los motivos y las causas de por qué se fueron su familia a la emigración, a un sitio tan lejano, ¿no?
Claro, Miguel, porque aquí la segunda parte de la historia, vamos a llamarla así, más que decir, la primera es ese movimiento migratorio hacia Hawái, que después muchos de ellos fueron al continente, a California, pero luego es la otra parte de la historia. Esos hombres y mujeres tuvieron descendencia, que a su vez tienen descendencia, pasan generaciones y de pronto descubren que sus orígenes están en pequeñas localidades de Andalucía o de otros puntos de España, ¿no? Quiero decir que probablemente para ellos sería absolutamente desconocido esos orígenes familiares, ¿no?
Vamos a ver, nosotros yo hicimos ya un recuento aproximado, lógicamente, de cuántas personas puede haber ya en Estados Unidos con sangre española de este caso, de esta inmigración, y hay más de 1 millón de personas ya con esa descendencia o con esas raíces, ¿no? Y la mayoría andaluzas, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es lo que te comentaba, de que bueno, estas familias normalmente, los que están allí tienen mucho interés en conocer su
Sus
raíz.
orígenes, ¿no?
Son personas, porque aparte la mayoría son gente que está muy bien situada, pero gracias a los esfuerzos de sus bisabuelos, de que lo que sufrieron y tal, ellos, claro, allí sabían que las penalidades que habían pasado en las plantaciones, pero no sabían, como te he comentado, los motivos. Cuando ellos conocen los motivos de por qué se van, de la manera que se vivía aquí y tal, bueno, pues si le tenían un cariño muy especial, están, vamos, en sus casas cuando yo he ido, bueno, en el salón principal, su banderita de España con las fotos de sus abuelos o de sus bisabuelos, y bueno, y un cariño total, y bueno, y vienen, ¿no? Cada vez que vienen algunos me llaman: Miguel, ¿qué tal? Yo me traje también, después de un congreso que se hizo ya ahí en Extremadura, me traje a los que eran de descendientes de andaluz, y no te pueden imaginar los momentos tan emotivos que hemos vivido, ¿no?
Sí, claro, porque al final está siendo una especie de interconector entre los descendientes americanos y las raíces andaluzas, ¿no, Miguel?
Sí, claro, es que allí había, bueno, que he conocido gente, historiadores y gente muy, muy metida en el tema este, ¿no? Porque estaban estudiando esta emigración. Pero claro, digamos que conmigo yo he sido el puente de información de un lado para otro.
Claro.
Entonces, claro, entre una cosa y otra, pues estamos adelantando muchísimo. Ya nada más que tienes que ver que dentro de los números de gente que se fueron, todavía hay mucha gente sin saber de qué pueblo eran ni cómo se llamaba exactamente. ¿Por qué? Porque, claro, tienes que ver que si un barco de 2.000 o 3.000 personas en filas andaluces hace un siglo, y un americano o un inglés, con pluma escribiendo el nombre del pueblo o bueno, pues ahí
O sus
todavía estamos
propios
ahí liados.
apellidos, ¿no?
No sé, yo, por ejemplo, Ricania era Rincón de la Victoria, que porque yo conocía el tema, y investigando los nombres y apellidos, pues ponía Ricania, ¿no? O sea, que te quiere decir que hay muchas cosas que todavía están confusas, y hay mucha más gente de la que irá saliendo poco a poco.
Bueno, de hecho me comentabas que a lo largo de estos años has podido reunir a familias de puntos, bueno, pues tan diversos como el Rincón de la Victoria que tú comentas, o me comentabas también el caso de Fuentes de Andalucía, ¿no?
Sí, bueno, de Fuente Andalucía ha sido una cosa muy, muy especial, porque fue una señora que me llamó, se puso en contacto conmigo, y que tenía familia en Gibraltar y tal, pero había perdido la otra rama familiar. Entonces, bueno, yo, como estas cosas de investigar, a mí que me pica un poco, y digo, oye, a ver, ¿esto qué puede ser, no? Sabía que era de Fuente de Andalucía, llamé a Fuente de Andalucía, hablé con gente de allí, al final gente muy amable. Y con la persona que estuve hablando, que trabajaba en el juzgado, después de unos días me llamó y me dijo: oye, mira, Miguel, porque era el apellido Carballo, no se me olvida. Y que, por cierto, no parece ni andaluz,
No,
más
no.
bien gallego, ¿no? Y me dice: oye, que al final de todo esto, mi vecina es familia de esta mujer. O sea, fíjate, su vecina.
Casualidad,
Dice:
¿no?
yo no tenía ni idea. Bueno, pues empezamos a investigar, hasta que le encontramos sus abuelos. Bueno, ella, cuando yo le dije: Nada más que había encontrado la rama familiar, no te puedo imaginar la de cartas que me mandó, que bueno, te dan ganas hasta
De
de te caer
llorar,
las lágrimas, ¿no?
claro.
Del agradecimiento. Y aparte de eso, cuando ya vino a conocer a la familia, bueno, pues no te puedes imaginar. Yo me adelanté, iba yo en un coche con una traductora, ella iba muy nerviosa porque no sabía español bien. Pero resulta de eso que una vez que estuvimos allí, no te puedes imaginar, allí en la plaza del Fuente Andalucía estaba el alcalde y unos 50 carballos, personas mayores, niños pequeños. Y cuando Antonia, que era la persona que yo hablé con ella, se encontró con esta mujer, con Kelly Marshall, pues bueno, lo que yo después hice un artículo, no hizo falta que ninguna palabra ni en inglés, sino el abrazo que se dieron y el tiempo que estuvieron abrazadas, con eso, bueno, ya con eso yo ya me daba por totalmente satisfecho, ¿no?
Claro, es que son historias muy, muy emotivas. Uf, y la verdad es que todo eso es lo que mañana nos vas a contar en la Casa de la Cultura de Herrera, o parte de toda esa
Bueno,
historia, ¿no?
sí, la historia esta es densa, pero bueno, yo intentaré, estoy haciendo unos trabajos aquí para ver si puedo explicar esto y no sé, lo que te comentaba, ¿no? Esto no solamente, bueno, es de Herrera, pero aquí, bueno, aquí pueblos en Estepa, el sitio de que más se fue, Montellano,
Pues
bueno, el
fíjate,
Roda de
yo vivo en
Andalucía.
Estepa, Miguel, así que imagínate.
Dime,
Y yo vivo
¿dónde?
en Estepa
Ah, en Estepa,
precisamente.
pues yo es que me ha llamado la atención la cantidad de estepeños que se fueron y estepeñas, ¿no? Bueno, son familias completas. Algunas veces van solteros también, pero bueno, normalmente, ya te digo, eran familias que iban, y si iban en algunos con los abuelos, tenían que pagar 400 pesetas de aquellos tiempos para poder embarcar, ¿no?
Madre mía.
O sea que ya te digo que la
Una
historia,
fortuna.
ya que mañana desarrollaré, pues bueno, la verdad que, no sé, yo creo que merece la pena escucharla.
Hombre, la verdad es que sí, ya les ha valido de aperitivo aquí en Hoy por Hoy Andalucía Centro. Pues Miguel Alba Trujillo, cronista oficial del Rincón de la Victoria. Bueno, me imagino que es una historia de la que todavía se puede tirar mucho del hilo, porque evidentemente la historia da para mucho. Y ojalá con esas investigaciones que haces, pues consigamos ir reconstruyendo esa historia de las migraciones de los andaluces, ahora que la migración vuelve a estar en el debate político, pero por otras cosas totalmente distintas. Cuando hemos ido, y creo que eso está claro, Miguel, tierra de migrantes, a donde fuera, los
Sí.
andaluces nos hemos ido, donde hemos tenido que ir.
Mira, si esto yo siempre lo tengo muy claro, las criaturas que van y vienen no lo hacen
Por placer.
por amor al arte, ¿no? No dejan sus raíces como esta familia, que te puedes imaginar que si cuando se fueron de aquí sabían que ya, bueno, pues que iban
Pues
a
que no
romper
iban a
sus raíces
volver, claro.
y el dolor que supone a una familia de hace 100 años. Que digamos estaban bastante más cerradas en su sitio, en su población, pues dejarlo todo a ir a un sitio donde las costumbres, todo es diferente, pues la verdad que no solamente y para buscar un futuro a su familia, pues ese mérito, eso es muy respetable.
Pues la verdad es que sí. Miguel, mil gracias por contarnos todo esto, ¿de acuerdo?
Pues nada, muchas gracias a ti, Javier. Un abrazo grande.